Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com.
Hola Javier, bienvenido al Viajero Accidental en Radio Viajera. Estamos aquí en tu pub, de Cavern Irish Pub, en la calle Santiago de Madrid. ¿Cómo estás?
Muy bien, por aquí andamos, terminando ya el verano.
Terminando el verano, ¿no? Ya para empezar la nueva temporada, ¿no?
El nuevo curso, eso. Sí. Bueno, antes de empezar nuestro viaje con la cerveza, lo suyo es que te presentes. Entonces, cuéntanos un poco de ti y la historia de... Este pub, de Cavern Irish Pub.
Bueno, pues, ¿por dónde empezar? A ver, todo se generó como una continuación en mi vida. En un principio yo soy abogado, entonces lo que hicimos fue, gracias a mi hermano, nos juntamos los dos con unos amigos y decidimos emprender una nueva aventura que era la ruptura con la vida, de la vida anterior, que era abrir un pub. El pub en un principio era normalito, tirando hacia lo mucho hacia lo irlandés, pero también mezclado mucho con español. Yo no tenía ni idea de lo que era este mundo hasta el momento en el cual me empecé a introducir, a ver las cosas y a ver las tendencias que existían. Ahora como unos 3 años, 4 años... descubrí el mundo, digamos, de la cerveza americana, cerveza inglesa, y empecé a investigar acerca de ello. Nunca en mi vida me he propuesto ni decir que una cosa sea mejor, otra cosa sea peor. La vida está llena de colores y cada persona elige lo que quiere. Lo único que es investigar y generar nuevos conceptos. Empecé teniendo, me parece que eran 3 grifos y 20 cervezas. No tenía gran variedad de alcoholes, porque claro, estaba empezando, yo no tenía ni idea de este mundo, y actualmente pues ya voy por 11 grifos y más de 80 tipos de cervezas diferentes en botella y latas, que ahora los he introducido nuevos. Ha ido cambiando poco a poco la imagen, digamos, de este bar. En un principio era ese estilo irlandés, luego se ha ido convirtiendo en muchísimo más cosmopolita, tirando hacia ciertos ambientes y centrándose sobre todo en invierno a un sport bar, en el cual caben todo tipo de retransmisiones deportivas, aunque, bueno, también va con mis gustos, y mi gusto principal es el baloncesto y el rugby, entonces es a lo que más le hago referencia.
Qué bien que sean esos dos deportes.
Sí, porque bueno, todo el mundo le gusta el fútbol. Y yo en mi local, bueno, si hay demanda de fútbol, pues tengo que contentar a todo el mundo, pero está más mirado hacia unos deportes un poquito más minoritarios que yo ya he encontrado y que a mí me gustan. Pero bueno,
al viajero le gusta.
Sí, porque, a ver, por ejemplo, sé perfectamente que este es un local más de invierno que de verano. De verano toda la gente le gusta estar fuera, ir a terrazas. Entonces, cuando se inicia el mal tiempo, que para mí es buen tiempo, y las competiciones en su punto álgido, es cuando viene más gente de aquí. Yo en enero veo un pequeño retroceso, digamos, en la venta de cervezas, nuevos productos y todo eso, porque no hay tiempo de inversión. Hay tiempo de supervivencia únicamente.
Es un negocio de invierno. Negocio de
bueno,
invierno.
Pues vamos entonces un poco a... Que ya has hablado un poco, pero vamos a los Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo surge el viaje, cuál es la gestación.
En un principio, yo debido a mi relación, los que son los principales proveedores, que son Fastbeer y son Viranco como importadores, a mí me llega una como sui generis, por debajillo, la noticia de que voy a ser agraciado con un premio por ser una de las personas que más cerveza Flying Dog había vendido en Madrid. Ajá. Y por supuesto en España. Entonces va, ya se empieza a pergeniar quiénes van a ser las personas que vamos a ir, y se reúnen el comercial, Eduardo, y luego somos tres bares diferentes. Hicimos nuestra propia cerveza, nos hicieron una serie de preguntas acerca de, no es que la hiciésemos nosotros, sino que el maestro cervecero la hacía. Entonces nos pidió consejo a tres de las cervecerías, que como se ven aquí, que son aquí. El cervecero, la maltería y The Cavern, para saber perfectamente qué tipo de cerveza iba a ser, qué colores iba a tener fundamentalmente, el sabor que iba a tener. Entonces, más o menos nos hicieron una serie de preguntas para ver cómo tenían que elaborar esa cerveza. Nosotros fuimos contestando vía email, y ya pues como un mes y medio antes de la realización del viaje ya me dijeron formalmente que tenía el viaje. El viaje consistía en, me pagaban el viaje de aquí a Estados Unidos, al aeropuerto de Washington, y me pagaban la estancia de 3 días con la visita a la brewery de Flying Dog. Entonces yo lo estuve hablando con el comercial y con las otras personas, pero claro, solo el comercial y yo decidimos aumentar nuestro viaje de esos 3 días a 8 días más. Ajá. Para recorrer, digamos, los ámbitos cerveceros que pudiésemos en esos 11 días ver. Ya nos recomendaron pues todo lo que teníamos que sacar, que si teníamos que llevar el pasaporte, que si teníamos que sacar el famoso esta. Ya cuando lo tuvimos todo, empezamos a ver cómo íbamos a hacer nuestro viaje. Adquirimos una serie de botellas de cerveza que sabíamos que en Estados Unidos no llegaban y que se cobraban a precio de oro. Nosotros dijimos que si íbamos a ir a diferentes puntos cerveceros, como carta de presentación, pues le regalábamos esa cerveza. La cerveza Cantillon, que son unas lambic muy especiales y muy valoradas en Estados Unidos. Luego allí nos estaban esperando los representantes tanto de Beer & Co., que eran los que nos habían agraciado con ese viaje, y nos llevaron en coche a Frederick, en Maryland. Bueno, ya empezamos con los horarios, que a las 6 de la tarde quedábamos para ir a cenar. Yo a las 7, quedábamos a las 6 de la tarde para a las 7 ir al restaurante a cenar, y yo a las 7 de la tarde cenar, pues no era muy de recibo. Entonces, y eran las 2:30 de la tarde. Entonces subimos, nos duchamos, nos arreglamos y dijimos, ¿a qué hora tenemos que estar aquí? A las 6, vale, pues vamos a investigar. Y nos fuimos por un centro comercial que había al lado del hotel. Gracias a una aplicación de móvil que se llama un Tapez, vimos metimos qué bar había más cercano a donde estábamos, y descubrimos que era un sitio que se llamaba Villas Café. Villas Bar. Entramos ahí.
¿Pues esto era en Baltimore?
En Frederick. Y era, esto era el Hightown, o sea, no era la zona industrial. Y estamos así, y entramos en un bar, típico bar americano. Bar con 50 grifos de cerveza.
Madre mía.
Con 30 mesas de billar. Uf. 10 dianas. Unos techos de unos 8 metros. Un escenario. Bueno, la barra sería como de unos 75-100 metros de largo. Y bueno, pues ya empezamos. La primera cerveza que tomé la tengo yo aquí, que es la Thunder Pill. Y lo que pasa es que en Estados Unidos, al elaborar la cerveza y no tener la que tienen allí ellos, la que no exportan, lo hacen, en vez de en barriles K-Keg, lo hacen en barriles de aluminio, igual que nosotros, otras cervezas que tenemos aquí. Entonces da la posibilidad de poderlas mezclar con nitrógeno. La primera cerveza que probé fue la Thunder Pill Nitro, que es como se sirve la Guinness aquí en España para que emerja la cerveza. Pero lo mismo, pero con la Thunder Pill. Bueno, ya nos quedamos alucinados, ya un poquito perjudicados. Fuimos al hotel, nos duchamos y todo, y nos fuimos a la cena. Ahí fue cuando nos llevaron al primer sitio, era el Firestone, que era un bar muy... Bueno, lo que era el pueblo de Frederick, estaba el típico banco que atacan en todas las películas, la típica cafetería que sale en todas las películas, y me llevaron a un sitio que durante el día era bar y a las 10 de la noche se convertía en discoteca.
Ah, o sea, que era multiuso.
Pero, o sea, fue cenar, que la comida impresionante, tanto que se dicen que allí no se come bien y todo eso, mentira. Allí, bueno, también mucho marisco, ostras, y sí, todo eso, la zona de Maryland, todo ese tema. Y nos llegaron y nos trajeron lo que parecía una carta de comida. Y no, era la carta de cervezas. Nosotros habíamos fijado en nuestro trayecto ir a Delaware. Delaware, que únicamente es famoso en España por la película de Wayne's World, Delaware. Pero no, ahí está una de las breweries más famosas de Estados Unidos, que es Duffy's. Lo que pasa es que se nos salía de plano, entonces decidimos, allí que teníamos una carta tan amplia de cervezas, empezar a degustar todas las cervezas de Duffy's. Impresionantes todas. Duffy's hace un producto, además, alucinante. Y además, cosas que nunca habíamos llegado a probar, como Sam Adams, Radler, productos que, claro, la gente cuando es... A ver, no inculta, sino personas que no tienen ningún tipo de noción de la cerveza y hablan de cerveza americana, la asocian únicamente a Budweiser, Coors y Miller's. Y luego ya si es un poquito más viajados o conocen a gente en Estados Unidos, Lone Star en Texas o Pabst Blue Ribbon en todo el este americano. Pero no, allí está lo que es, que para mí, solo para mí, digamos... actualmente el sitio donde mejor cerveza se hace del mundo, porque tiene el caldo de cultivo perfecto, es en Estados Unidos, por la gran importancia que le dan a la materia prima y por la gran inmigración que ha habido a lo largo de toda la historia. La primera brewery en importancia en Estados Unidos es Anchor, está en San Francisco y fue fundada por dos alemanes, con lo cual alemanes, belgas, claro, claro, irlandeses, daneses, holandeses, todos los pueblos de Europa hemos ido, y los primeros de ellos, los ingleses, que al día siguiente llegaba el primer día de visita a la brewery de Flying Dog. La brewery de Flying Dog estaba dentro del pueblo de Frederick, pero un poquito más alejada, teníamos que ir en coche y todo. Llegamos allí y vemos unas instalaciones, digamos, como las de Cisco o IBM o algo impresionante, pero con muchos jardines, y nada más entrar, una gran pared todo lleno de plantas de lúpulo. Bueno, pues esto parece que está bien. Y un coche que, claro, en Estados Unidos ves cochazos enormes y todo eso, pero la gente súper, súper rica tiene coches alemanes. Entonces vimos una 8, pero súper todo.
Tenía de todo, estaba completo.
Veías a todos los coches, las pick-up y todos los coches muy grandes en el aparcamiento. Y ese en medio del césped. Y nosotros dijo, uy, mira, fíjate. Total, entramos a Flying Dog, todo perfecto. Entramos primero en el Tap Room. En el Tap Room nos reciben a las 7:30 de la mañana con lo que ahora toman mucho los estadounidenses, que se llaman las Coffee Beer. Las coffee beers son cervezas, como la propia palabra lo dice, de café. Tienen entre 2 y 2 y medio grados y bebiendo cerveza desde las 7 de la mañana.
Pero de desayuno.
Sí, 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 claro. Allí. Y con Nordonus, una vez, y con la cerveza.
Como si fuera café americano, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya empezamos y nos llevan, hacemos la primera visita a la fábrica dentro. Tenemos que ponernos unas gafas especiales, unos cascos, todo inmenso. Y estamos en medio de... Porque, claro, ya nos dicen, bueno, vamos a enseñaros cómo va esto para mañana empezar a fabricar la cerveza. Bueno, perfecto, muy bien. Yo casi que me había olvidado ya de ello, pero bueno. Entramos y llega un hombre, en torno a los 50 y pico, 60 años, y empieza como a chapurrear un poquito en castellano. Nos dice que ha vivido 6 meses en San Sebastián y que habla un poquito. Ya empezamos a hablar con él en inglés y todo esto nos llevaron a unos CEOs de Flying Dog. Y me da como un codazo así en el costado uno y me dice, es el jefe. Entonces yo pensé que era el jefe de las instalaciones en las que estábamos y no. Era el dueño
de Flying Dog.
Ese hombre, al cual le tenemos que agradecer absolutamente todo, fue a beber cervezas con nosotros, a comer con nosotros, a cenar con nosotros. Nos llegó y nos dijo, cuando iba a terminar la visita, los 3 días que teníamos pagados y todo eso, que si íbamos a hacer el viaje por Estados Unidos y teníamos algún tipo de problema, que le llamásemos, que él estaba a nuestra disposición. Am I the last of my kind? Mama says God won't give you too much to bear.
Estamos en Radio Viajera con el Viajero Accidental y hoy estamos viajando por Estados Unidos con la cerveza. Estamos con Javier Mayordomo del pub de Cavern Irish Pub en Madrid y que ahora nos está contando cómo va conociendo gente en Estados Unidos en su viaje con la cerveza por Estados Unidos.
Last of my kind.
Perfecto. Y allí conocimos a dos personas que son, digamos, esenciales en el viaje, que eran Mike y Isabel, que resulta que Isabel era hija de una zaragozana. Y Mike era un excombatiente de Irak. Uh-huh. Empezamos a beber, nos vamos luego al billar, se va, seguimos. Y nos llegan y nos dicen, mira, nosotros tenemos una casa en New Jersey. Sabían perfectamente que nosotros para la vuelta a Madrid teníamos que salir del aeropuerto de Newark. Y dicen, nosotros estamos a media hora del aeropuerto de Newark, venís y pasáis un día con nosotros. Uh-huh. Y ahí se quedó todo. Todo perfecto. Nosotros seguíamos hablando con ella, con Isabel por Messenger o cualquier cosa de esas, y todo muy, muy correcto. Total, ya se termina todo, despedida de Flying Dog, todo perfecto. Claro, nosotros teníamos la intención de regalarles una botella de Cantillón, pero como se comporta también con los dos, pues fueron dos. El hombre este, además, nos llegó y nos dijo, pues, como detalle especial para vosotros, nos regaló tres botellas a cada uno de una Imperial Porter de Flying Dog del 250 aniversario. No 250 aniversario de la creación, porque fue hace 60 años o 70 años. Pero tenían una vejez y luego nos fijamos que cada botella costaba $300-$400 y nosotros diciendo, bueno, el hombre este es que tiene dinero por castigo. Bueno, pues no. Total, ya vamos a Washington y seguimos mirando en el Untappd, que ha sido nuestra herramienta principal, y vemos que cerca de allí hay una brewery que era también algo que nos había recomendado el policía de la aduana, que era Aslim. Uh-huh. En Aslim llegamos allí y vemos que abren a las 3 de la tarde. Y dicen, joder, pues son las 2 y cuarto, no, verás. Nos fuimos para allí y había una cola como de unos 100 metros, 150 metros. Dicen, joder, pues sí que tiene que ser buena aquí la cerveza. Y allí fue nuestro primer también descubrimiento de un nuevo tipo de cerveza. Ya habíamos conocido las IPAs, las dobles IPAs, las Imperial IPAs, incluso las Sour. Entonces allí descubrimos otra más, que era la Brut IPA. Cometimos un error, porque en esa brewery yo creo que se hace la mejor Brut IPA de Estados Unidos. Probamos esa, impresionante, es como tomar un champán rosado. Y ya a lo largo del viaje íbamos probando más Brut IPAs en otros sitios. y no eran para nada lo mismo.
No tenían nada que ver, ¿no?
Total, yo empecé ahí mi tradición, bueno, mi tradición la empecé ya en Frederick, que me fui comprando una camiseta en cada bar que visitaba. Así me terminé arruinado. Total, salimos de Washington y dijimos, ¿a dónde vamos?
Filadelfia.
Fuimos a un hotel 24 plantas, Airbnb, o sea, de bajo presupuesto, pero 24 plantas. Total, que llegamos allí, subimos las maletas y, como siempre, ¿qué íbamos a ir a visitar? Monumentos, no.
Bares.
Fuimos a un bar, allí todo muy bien, que es muy divertido porque para entrar en esos bares te pedían el pasaporte para saber si eras croata o si eras de lo que sea. No, no, nosotros nos pensamos que era que si eras mayor de edad
sí,
para poder beber alcohol, pero no.
No.
Al entrar era para diversificar los grupos, porque habían tenido muchos problemas con croatas y con serbios. Entonces, si eras de esas nacionalidades, no te dejaban
entrar.
Total, entramos, bueno, todo muy bien. Y luego fuimos a un bar, que también me cogió otra camiseta, claramente. Eso lo cerramos, claramente. Y yo dije, uy, menos mal que me he comprado una camiseta y así puedo saber el nombre que tenía el bar. Al día siguiente, cuando me puse la camiseta, ponía bar. Así se llama el bar. Y probamos lo que es muy, 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 muy típico en Filadelfia, que son los Phillies, que es un bocadillo con carne con queso, pero que no sabe igual si no te lo tomas así. Total, terminamos Filadelfia. Filadelfia no es tan bonito como creíamos. Y nos vamos a Nueva York. En Nueva York, y vamos mirando por barrios, seguimos con lo del Untappet y vemos cuál era uno de los taproom más famosos que había en Nueva York. Decimos, va, pues vamos por allí y ya cogemos el piso por allí. Llegamos y vemos que se llamaba Other Half. Entramos y nos quedamos alucinados. Allí todo muy, muy cuidado, estaba integrado, digamos, lo que era el recinto donde hacían cerveza y el tap room donde servían las cervezas, con el listado de las cervezas. Y la gente, eso es que se ha debido de poner muy de moda en Estados Unidos. Entonces estaban no gente propia de Brooklyn, sino gente de todo Nueva York. Y todo muy amigable. Y lo más divertido de ese local es que tenía colaboraciones cerveceras con casi todas las cerveceras que había en Estados Unidos. Entonces
era un paraíso, ¿no?
Total, empezamos a viajar por Nueva York y justo en Manhattan, en la entrada de Manhattan, vemos una cervecería. Entramos en la cervecería, era una cervecería que estaban supuestamente especializados en cerveza negra. Entramos a tomar una cerveza y 800.000 millones de televisiones, todo a lo grande. Yo en Estados Unidos lo que he visto ha sido todos los bares, todo a lo grande. Y estaba jugando el Real Madrid contra el Celta y le dijimos, oye, ¿nos podemos cambiar allí a esa televisión que estáis poniendo el partido? Y dijo, no, no pasa absolutamente nada. Y nos la pusieron en la televisión central del bar. Pues dije, no, mira, ya, clientes españoles, todo muy bien. Total, empezamos a salir por donde el centro financiero, el aroma marihuanil subió más grande. Veías todo en el centro financiero de Manhattan a la gente fumando y yo decía, Dios mío, ¿dónde está aquí la policía? Fuimos visitando sitios que nosotros creíamos que teníamos que visitar, porque claro, como no sé, pero sin embargo no íbamos a decían, vamos al Rockefeller Center, vamos a... Vale, pues vale, muy bien, me parece muy bien, muy divertido, pero tampoco era... A mí me interesaba visitar el puente de Brooklyn, que lo hicimos, visitar el estadio de los Yankees, que hay un Hall of Fame o lo que sea, que nos aconsejaron que únicamente se podía ir al estadio de los Yankees por el día, por la noche no se podía porque te podían matar.
Mal sitio.
Y nada, y fuimos a la zona más, supuestamente, según las películas, el Bronx, que el Bronx para mí ya lo están rehabilitando todo lo que eran las antiguas naves y todo eso, lo están poniendo mucho, muy moderno, muy guay. Uh-huh. Y fuimos a otra brewery, que era Bronx Brewery, que es muy, muy pequeñita y unas cervezas de impresión. Excelente. Nosotros a toda cervecera a la que visitábamos le decíamos lo mismo, que nosotros, bueno, yo di muchísimas tarjetas, y les decíamos que nosotros, el chaval que iba conmigo, trabaja para Fassbier, se dedican a la importación de cervezas, y le decían siempre que si les interesaba exportar su producto. Y no les interesa exportar su producto, porque tienen allí fondos suficientes y mercado bastante para eso, y no quieren meterse en problemas de exportación. Ya. Total, ya que estábamos en el Bronx, no pudimos entrar a Central Park, porque no podíamos entrar con el coche, entonces lo dimos una vuelta, lo vimos todo muy bonito, Manhattan, todo. Y luego llegamos al Bronx, la Bronx Breakway, la primera parada, y la segunda parada, la cervecería Grimm, uh-huh, en Bronx, que es como los hermanos Grimm de los cuentos. Uh-huh. Parecía como una película de, yo qué sé, a ver, de Black Runner, pero con una típica cafetería todo blanco. Está también la fiebre por la comida, todo comida vegana. Uh-huh. Impresionante, todo muy, muy, uh-huh, progre, de, uh-huh, gafapastas, como suelo decir yo, y todo eso. Todo gente muy moderna y degustando sus cervezas, como vimos en todo Nueva York, en lo que había muchísimo, muchísimo, muchísimo auge, uh-huh, por la cerveza. Total, cargamos en el navegador, vámonos a Boston. Pues vamos a ir a Sam Adams. Uh-huh. Sam Adams en Boston, y hay como un recinto de varias breweries, uh-huh, en el cual hay un tour cervecero. Uh-huh. Pero claro, valía dinero y nosotros ya no podíamos gastar mucho más. Entonces decidimos entrar al tour de Sam Adams, que es gratuito. Uh-huh. El tour de Sam Adams, que en esas instalaciones están los departamentos de investigación. Donde se hace la cerveza es en Cleveland y me parece que en Milwaukee, es que no lo sé seguro, uh-huh, en Milwaukee me parece. Total, que entramos y nos dan, vamos en el tour, y nos dan a degustar unas nuevas cervezas. Las nuevas cervezas, en la mayoría de las breweries en las que habíamos ido, te daban pues lo que era media pinta. Uh-huh. Pero esto eran jarras de 2 litros para varias personas. Todo esto sería a las 10:30, a las 11 de la mañana. Y te llegaban, y por eso ahí probamos las Amadas, la Radler, que era una delicia, y probamos otras 3 o 4 cervezas más que no vendrán a España ni de casualidad. Suerte. Entonces vamos, todo muy bien, llegamos y decimos, bueno, pues ahora tenemos que buscar decidimos ir al norte de Massachusetts a un pueblo que se llama Charlton. Uh-huh. En el pueblo de Charlton, pusimos en el que era uno de los objetivos, el segundo objetivo más importante después de ir a Flying Dog, era ir a esta cervecera. Buscamos 3 houses, porque yo ya había probado y es la mejor IPA que he podido llegar a probar.
3 houses es la cervecera que hay allí.
3 houses. Uh-huh. Entonces, yo cuando vamos por la carretera, por la interestatal, y llegamos a lo que ellos denominan como el parking público. Parking público que luego a la entrada vemos como a unos 50 metros, como si fuese lo de bienvenidos a Yellowstone. Pero ponía sí, bienvenidos a 3 houses. Subimos con el coche y descubrimos que arriba hay un parking privado. Entonces, cuando se llegaba al parking privado, bajaba un shuttle a recoger a la gente que había dejado su coche en el parking público para subirlo a la cervecera. Y dije, bueno, esto tiene que ser impresionante. Aparcamos en la otra punta del parking, llegamos y vemos una nave enorme, que es donde se hace la cerveza. Justo al lado de la nave enorme, una cabaña de madera enorme también, con bancos corridos y una barbacoa al fondo para degustar la cerveza. Y luego en las laderas del bosque, de la montaña, unas tumbonas y unas mesas para que la gente degustase la cerveza. Y nos damos cuenta que hay un lago con peces tropicales. Y nosotros, ¿dónde estamos?
Sí, nos hemos metido, ¿no?
Entramos y nos llegan y nos informan de que solo podemos tomar 2 cervezas por persona, porque tiene un acuerdo con la policía que al estar cerca de la interestatal no quieren que la gente salga muy cocida. Uh-huh. Pero, sin embargo, puedes comprar latas al precio de $6 cada una, que tienes que comprar 24, y te las puedes llevar. Entonces, claro, yo ya me compro una camiseta, una gorra, y hago más o menos la cuenta por persona, que digo, a ver, me han costado cada cerveza $8, las de lata te valen 6, 24, la gorra 25, la camiseta 20, como una media de $100 por persona. Terminamos ya se estaba haciendo de noche, y dijimos, bueno, ¿cuánto dinero disponemos ahora mismo? Y disponíamos ya de bien poco. Entonces estuvimos buscando soluciones, y nos tocó dormir en un pueblo muy cerca de allí, bueno, más cerca de Boston, con una pareja que eran ultracatólicos. Pero ultra. Era un cubano y una profesora. Solo tenían una cama y éramos dos chicos. Y me llega y me dice, ¿y quién va a dormir en el suelo? Pues ninguno. Pues ninguno. Yo no estoy dispuesto a dormir en el suelo. Ah, pero vais a dormir juntos. Ah, ¿sois gays? No, no. Pero no quiere decir que sea.
Pero
no gusta dormir en el suelo. Total, vamos y salimos de allí. Pasamos por Boston para desayunar. Y luego en el sur de Massachusetts había otro pueblo que se llamaba Carlton. Uh-huh. Allí estaba el tap room de otra de las cerveceras que nos habían recomendado, que se llamaba Thrillium. Uh-huh. Allí ya probamos todo tipo de cerveza, más probamos unas cervezas espectaculares, que es las que son del tipo Gose, que son están las amargas, que son las IPAs, y son Imperial IPA y Double IPA, son amargas. Luego están las Sour, que son ácidas y amargas, y luego están las Gose, que son ácidas, amargas y saladas. Uh-huh. Cervezas buenísimas, todas buenísimas, y se veía muchísimo trabajo de investigación. Además, lo más divertido era que estábamos tomando la cerveza, porque claro, tenían la parte interior y la parte exterior con banquitos, no sé qué, para poderse degustar, y justo enfrente teníamos la fábrica de distribución del Gigante Verde.
Del maíz.
Sí, también.
Es americano.
También.
Bueno, total, muy bien. Cuando salimos de ahí, ya nos miramos en los bolsillos y vemos que ya no tenemos dinero y nos quedaban 3 días. Y nos acordamos, anda, leche. Si habíamos hablado con Isabel.
Los amigos de Washington, ¿no?
De
para
New
poder
Jersey.
Volver camino del sur a Washington.
Total, que la llego, la escribo y le digo, oye, mira, ¿y no te importa que en vez de un día sean 3? No, nosotros encantados. Bueno, fabuloso, vamos. Llegamos, bueno, pues vamos a ir para allá. Vamos para New Jersey. Diciendo la dirección, era en Falklands Lakes o no sé qué. Se llamaba en concreto la casa. Llegamos y eran las típicas, el típico pueblo americano. Uh-huh. Pero el típico pueblo americano con todo, era como una urbanización, todo casas unifamiliares con la bandera de Estados Unidos. Y él tenía la bandera de Estados Unidos y la de la Armada. En total, íbamos por ahí andando y descubrimos que al lado había como unas vías del tren. ¿Os acordáis de la película de Cuenta conmigo? Cuando van andando los niños,
sí,
por el tren,
niños andando por las
por la
vías.
Vía del tren. Ajá. Igual.
Bonito.
Exactamente igual. Total, llegamos allí, hola, muy buenas, qué guay sois todos. Y nosotros, bueno, un recibimiento que no creíamos que fuese así. Llegan y nos llevan a cenar. Nos llevan a cenar a otro sitio que era un bar muy divertido. Compré otra camiseta. Un bar muy divertido en el cual ponían, si tú cada vez que probabas, eran 5 tipos, 10 tipos, 15 tipos de cerveza. Cada vez que probabas, era portamos, cada vez que probabas 5 tipos te ponían una placa. Cada vez que ponías 10 tipos te ponían 2 placas. Y cada vez que probabas 15 tipos, probabas 3 tapas. O sea, 3 placas. El chaval con el que fuimos había probado los 15 tipos.
Los 15 tipos.
Y tomamos allí y tomamos una hamburguesa, bueno, yo por lo menos, una hamburguesa que era con carne de búfalo. Y encima tenía lo que es denominado allí los mac and cheese, que son macarrones con queso en una, como una especie de croqueta. Están metidos dentro de los macarrones con una salsa de queso. O sea, eso tendría 800 millones de calorías.
Sí, sí, era una bomba.
Total, bueno, estás beber allí, tomar nuestras cervecitas, nos fuimos a dormir. Y posteriormente a salir de ahí, fuimos a el que era el bar más pequeño de todo nuestro recorrido, que sería tan grande como esta parte de aquí.
Como
solo
tu pub.
No, como mi pub, como la mitad.
Como la mitad.
Tenían 25 grifos de cerveza.
Joroba.
Y era el más pequeño. Ya habíamos estado. Total, allí conocimos a un, que también hicimos amistad con él, que era un chofer de celebridades, que estaba allí comiendo, que había llevado a Ricky Martin, a Enrique Iglesias, bueno, muy bien todo. Total, luego encontramos, nos trajimos muchísimas cervezas, porque claro, no se pueden importar, y las metíamos todas en la maleta, pero luego nos dimos cuenta de que tenías un límite. Bueno, somos tontos, no sabemos que existía ese límite. Y si sobrepasabas ese límite, nosotros no teníamos ya ni el duro, tenías que pagar $100 más por cada bulto más. No podíamos, pues si no nos iban a echar del país. Entonces metimos todas las botellas allí con perros, policía. Bueno, los aeropuertos son
para
comer aparte. Total, ya llegamos y lo más divertido era que en el vuelo de vuelta, cuando vas en el vuelo de ida, te dan a elegir entre agua, Coca-Cola, vino. Uh-huh. Allí eran dos cervezas. Bueno, probamos unas cervezas y pasta. En el avión, que nos quedamos como alucinados. Bueno, diciendo, pero bueno, ¿esto puede ser verdad? Pues sí, probamos unas cervezas fantásticas. Incluso hay muchos americanos que no lo conocen. O sea, que imagínate.
Bueno, Javier, la verdad es que ha sido un viaje espectacular el que hemos hecho contigo y con la cerveza, por supuesto, que ha sido la gran protagonista. Lo que queremos saber es si tienes alguno más preparado.
Estoy pensando, que ya lo estuve hablando, vino aquí al local, además de ya venirme a visitar, que me devolvieron la visita a los de Flying Dog, que vino el maestro cervecero aquí para ver la cerveza cuando fue la inauguración. Vino el vicepresidente de ventas de Anchor, que tiene su sede en San Francisco, y no es que nos invitase, porque no, ojalá nos invitasen otra vez. Entonces yo tengo previsto que para el año que viene, si no es el año que viene, es el siguiente, quiero hacer un viaje al oeste de Estados Unidos, San Francisco, San Diego, luego subir a Oregón para visitar a grandes marcas en San Francisco. Principalmente y esencialmente quiero ir a ver Anchor, porque tengo una relación muy buena con ellas y sé que todo el producto que hacen es un producto de mucha calidad. San Diego, porque allí me han dicho que las breweries que hay son impresionantes y las quiero probar. Yo soy muy de cerveza del este de Estados Unidos, pero no desecho para nada la cerveza del oeste de Estados Unidos. Y luego ya, para incluir en el viaje, yo tengo que ir a Oregón, porque Oregón, Rogue, para mí Rogue es el producto de los que tengo junto a Flying Dog, que tengo que agradecer todo el viaje y todo lo bien que me han tratado y todo. No solo eso, sino que Rogue para mí en el futuro son los que por ahora más están haciendo experimentos en cervezas, sabores nuevos, y además tratan con su propia materia prima. Ellos cultivan su propia cerveza, cultivan su propia malta, cultivan su propio lúpulo. Entonces tienen lúpulos especiales con los que realizan sus cervezas y llaman muchísimo la atención. Como hacen los de Flying Dog, cambiando la estética cervecera que tienen, como siendo, entre comillas, más canallas, siendo muchísimo más atrevidos y buscando nuevas favores, sabores, ¿ves? Es que mezclo inglés y español. Muchísimos sabores para llamar la atención y ver que lo que yo suelo decir siempre, que cuando tomas una cerveza, y una cerveza americana, te sales de la sobriedad y lo que es la circularidad, digamos, de una cerveza, como es una cerveza alemana o una cerveza belga, que son cervezas estupendas. Lo que pasa es que siempre saben igual, siempre son lo mismo. Y tomar una cerveza, para mí, tomar una cerveza americana es como si fuese una especie de montaña rusa. Son sabores diferentes a cada trago que das, son más divertidas de beber. Desde mi punto de vista, yo siempre diré lo mismo, que Flying Dog, por eso que parecía el laboratorio de la NASA cuando estuvimos, tenían tanques isobáricos para que no se mezclase nunca el gas que se produce por la elaboración de la cerveza con el líquido. O sea, unos experimentos nuevos. En Three Houses, cuando estuvimos, estuvimos hablando con el manager y para la elaboración de las latas, ellos tenían un convenio con la NASA. O sea, el aluminio que utilizaban es el aluminio que se utiliza para hacer los transbordadores espaciales. Para una protección y una frescura de la cerveza frente a la luz y el calor. Y yo me quedé alucinado. Tú ves ahora mismo, yo todas las latas que tengo aquí, el aluminio que utilizan es totalmente diferente, es muchísimo más fino. Que tú la puedes rasgar perfectamente. ¿Por qué? Porque han ido evolucionando. Y yo me acuerdo hace unos cuantos años, cuando te tomabas una cerveza de lata, te sabía lata. Sin embargo, una cerveza de lata de las de ahora
ya no
te sabe a lata.
Residuo.
No.
Porque están muy bien elaboradas.
Bueno, pues nos tenemos que despedir ya, Javier, muy a nuestro pesar. Y bueno, hasta luego, porque esperamos poder volver a viajar contigo y con las cervezas, por supuesto.
Sí, cuando queráis.
Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros en el Viajero Accidental en el Viajero. Muchas gracias.